En Casa de Herrero, es radio.
A buenas horas, mangas verdes. Son las 9:28. Hoy, como hay poco tiempo y además sé que a Carmen no la puedo frustrar, a Carmen Tomás aquí presente. Carmen, bienvenida,
buenas noches.
Viene vestida de blanco, no sé si como un homenaje póstumo al madridismo.
Sí, efectivamente, homenaje sobre todo.
Ya, sí, bueno, estarás contenta, ¿no? Porque estabas triste arriba.
Bueno, he perdido los dos y me tranquiliza
un poco. Bueno, la diferencia es que uno está apeado, casi apeado, y el otro
no. Está apeado, casi.
Casi apeado.
No es lo mismo.
Bueno, don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Es que, claro, Carmen venía con ganas de decir, es que no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo de Cataluña. Pues dilo, no te prives.
De politiqueo.
No te prives, ¿cuál es tu tesis?
No, es que, porque tu tesis es que lo que ha pasado hoy alienta al independentismo, y yo te digo, puede ser, pero también va a movilizar.
No es el verbo que yo
utilizo. Moviliza.
Reconstruye un fenómeno que, en mi opinión, estaba empezando a diluirse. Es decir, en los últimos días habíamos visto cómo el independentismo estaba como galvanizándose. Estaba como, Puigdemont era tomado a cachondeo ya en los países extranjeros. Había mucha gente que lo consideraba un butifler, un traidor. En las calles ya habían demostrado la fatiga. Las caceroladas eran menos numerosas. O sea, se estaba diluyendo. Y yo lo que creo es que esto lo que hace es que revitaliza.
Vale, pero
o por lo menos corre el peligro de revitalizar.
Esto significa que España es un país serio, con un Estado de Derecho serio, en el que el que se levanta, pues si el que la hace, la paga.
No,
y punto.
Pues claro,
y entonces eso va a movilizar también, a los otros también.
En eso estamos
pero
de acuerdo.
Va a movilizar a la gente que ha estado luchando y peleando, sacando las banderas de España en Cataluña, que hay que echarle narices, no es lo mismo que ponerla aquí en mi casita de donde vivo. Por llevar la bandera de España, salir a manifestarse un millón y otro millón, oye, esa gente también cuenta.
Para que luego el malentendido no quede entre nosotros y no me atribuyas cosas que no he dicho y que menos pienso, yo no estoy en contra de que la justicia haya hecho su trabajo. Me alegro mucho. Yo lo único que estoy tratando es de medir las consecuencias de que haya hecho su trabajo. Yo lo que digo es que, y además lo he dicho al principio del programa, una de las cosas por las que me gusta lo que hoy ha ocurrido es porque yo creo, a diferencia de lo que tú opinas, ahí sí que discrepamos, que al gobierno no le viene bien. A los intereses políticos del gobierno le hubiera venido mucho mejor que no los hubieran encarcelado. Por supuesto que hubieran prestado declaración y que les hubieran puesto medidas cautelares. Usted, el pasaporte. Y cada semana pasa usted por la comisaría. Y si hubiera pulseras, que a ver si de una puñetera vez las hay, le ponemos una pulsera para que no se fugue. O lo que han hecho con Forcadell, una especie de vigilancia policial. Pero meterlos en la cárcel.
Lo que sé es que a mí yo creo que aquí no tenemos que juzgar lo que le viene bien a Rajoy o no.
Claro,
es
claro,
lo que la justicia
claro,
es independiente.
Claro,
es que claro,
no.
Lo que no.
Por eso me
no
gusta
que.
Por eso me gusta. Por eso me gusta, Carmen. Por eso me gusta. Sí, a mí me gusta que la justicia no siga los ritmos del gobierno o de la política. En eso estamos de acuerdo. Y digo, y sin embargo, yo creo que las consecuencias no van a ser las que al gobierno le más le gustaría que fueran.
Vamos a verlo.
¿Tú qué opinas?
Yo opino que políticamente estoy un poco con tu tesis, Luis, de que va a unir una vez más al independentismo. Y yo creo que si se le preguntara a Rajoy qué hubiera preferido que hubiera sucedido hoy, yo creo que su respuesta hubiera sido pues lo que estás comentando, que pasaran a declarar, pero que no fueran encarcelados.
Ahora bien, la fiscalía que va por libre.
Ahora, la fiscalía en este caso es cierto que responde a las exigencias del gobierno. Pero en este caso era absolutamente flagrante. De todas formas, dicho eso, yo creo que hay bastantes puntos positivos. El primero, que es lo justo, es decir, la decisión de la jueza, vamos, creo que aunque no fuera la más previsible, sí es la más justa posible. Y además, el argumento que ha dado la juez Lamela me parece muy sólida. Es decir, la gravedad de los delitos a los que se acusa a los consejeros y a Puigdemont son muy graves. Estamos hablando de hasta 30 años de prisión. Y el segundo es el riesgo de fuga. Por lo tanto, es evidente que se tenía que decretar prisión.
Y la reiteración posible en el delito.
Y lo más
que ganas tienes de reiterar en el delito.
Y para mí lo más importante de todo, lo más positivo, es que esto sí demuestra que, oye, en otras esferas no, pero a nivel judicial una cosa está garantizada en España. Es que los jueces, como figura, son totalmente independientes. Y la juez Lamela, que seguramente estaría sometida a una gran presión precisamente para plegarse a lo mejor a intereses políticos, pues ha decidido lo que ha decidido.
Pero vamos a ver, la juez Lamela ha tomado esa decisión porque la Fiscalía también ha ido hasta allí. Si la Fiscalía no hubiera pedido prisión incondicional, la juez seguramente no lo hubiera hecho. Luego, por lo tanto, si decís que a Rajoy no le ha gustado lo que ha pasado, pues a lo mejor podía haberle dicho al fiscal, hombre, no te pases tanto y no pidas prisión incondicional, pide medidas como cautelares. al otro, fianza de 50.000, que hoy me decían, ¡hala, 50.000 euros! Digo, ¿pero qué dices? Digo, pero si esto para estos tíos 50.000 euros es nada.
50.000 euros que, por cierto, no ha depositado, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es, yo no sé qué respuesta concreta va a tener en la calle lo que ha ocurrido. Sí que sé que se han vuelto a movilizar todos los timbales de convocatoria, de manifestaciones, de huelgas, etcétera, y eso nos devuelve al panorama económico, porque, claro, en la medida en que las cosas se serenaban y se tranquilizaban, pues volvía un poco la calma. Habíamos visto como, por ejemplo, Codorniu había dicho que ya no se movía de Cataluña, Freixenet, y sin embargo ahora volvemos a ver que la incertidumbre, el lío, el mogollón, por decirlo coloquialmente, vuelve, y hoy el Banco de España nos ha dicho que esto no es gratis y que el impacto de la crisis catalana se puede mover, ojo, entre un 0,3 y un 2,5, que me he quedado de piedra cuando lo he oído, del PIB, 2,5 como
impacto
posible.
Bueno, había pasado de una forma muy... de aquella manera, eso de que había pasado, ahora es cuando vamos a... había pasado porque veíamos
porque
que
no nos temían, porque no había ocurrido lo que nos temíamos,
porque veíamos
que podía pasar.
Que bueno, que de momento en octubre a lo mejor, pues que si la bolsa, la prima de riesgo, pero la realidad es que, por ejemplo, que han salido los datos de venta de coches, que me han dicho hoy a mí cómo se distribuye la cosa, y es España en octubre, España, la venta de coches en España, en el total de España, ha crecido un 13,6% en octubre frente a octubre del año pasado, en Madrid un 25% y en Cataluña en 4,5%. Y normalmente, me han dicho, normalmente, todos los meses, Madrid y Barcelona más o menos van a la par. Es decir, que la caída es de un 20% de venta de coches en octubre, que viene a ser el porcentaje que caen las reservas, más o menos entre un 20 y un 30% es lo que está cayendo todo. El comercio, el precio de los pisos, la venta de coches, como hemos visto, ya varios congresos que han dicho que ya no van, los ferries que no vienen, las reservas de hoteles, o sea, que es verdad que a nivel macroeconómico podemos decir, por ejemplo, la prima de riesgo pues está más o menos sostenida, también es verdad que gracias al Banco Central Europeo, aunque ha empezado a retirar un poco los estímulos, pero todavía está ahí ayudando. Y luego la bolsa, que bueno, pues más que de aquella manera, bueno, pues algo ha recuperado, por lo menos octubre no ha sido muy malo, el crecimiento del trimestre anterior, pero la realidad es que el Banco de España dice estas cosas, pero el BBVA ya dijo también hace unos días que de su 3,3 que pensaba para este año pasaba al 2,5. Es decir, que ya el propio gabinete de estudios del BBVA hacía un recorte considerable de 7 décimas. En el crecimiento del PIB, y decía que si la cosa seguía, pues que a lo mejor la cosa podía empeorar.
Una cosa es el impacto a corto plazo y otra cosa es el medio plazo. Y lo que estamos viendo aquí es que a corto plazo el impacto se está centrando fundamentalmente en la economía catalana, no está afectando al resto de la economía española, pero los datos que ha dado Carmen son ciertos, es decir, el frenazo que han sufrido las reservas turísticas, la venta de coches, la venta de pisos, la actividad económica en Cataluña sí se ha visto resentida, y prueba de ello es la brutal fuga de empresas que ha sufrido en las últimas semanas. Pero se trata de un impacto limitado y a corto plazo. Ahora bien, ¿cuál es el gran temor de los inversores? Y por eso tampoco se ha manifestado en la bolsa durante estos días. El temor es que esta tensión se cronifique o que se intensifique en los próximos meses. Por el momento, ahora mismo estamos en un momento de espera. Yo creo que están todos esperando a lo que pueda suceder el 21 de diciembre en las elecciones. Y a partir de ahí, ¿cuál va a ser la reacción de la nueva Generalidad? Pero es cierto que la activación del artículo 155... ha dado cierto respaldo a los inversores, porque ha desarticulado el golpe de Estado, y sobre todo se ha escenificado tanto el lunes como el martes, como ayer y también hoy, que ese conflicto abierto que algunos se preveían, ese conflicto abierto entre los independentistas y el gobierno central, debido a la aplicación del artículo 155, no se ha producido. No ha habido conflicto social en la calle, no ha habido rebelión o huelga masiva por parte de los funcionarios independentistas de la Generalidad, y yo creo que eso era lo que más se temía. Ahora bien, que el encarcelamiento de los consejeros y de y la orden de detención de Puigdemont puede reactivar el conflicto social en la calle, puede reactivar esos temores. A lo mejor sí, no lo sé. Veremos qué es lo que pasa. Pero lo que sí está claro es que lo que está contemplando el Banco de España es que de mantenerse la tensión política a los niveles que hemos visto en las últimas semanas, que ha sido una tensión política muy fuerte, esto finalmente acabará repercutiendo en la economía nacional.
Pero mucho. O sea, mucho. Es que escuchándoos a vosotros tenía yo la idea de que el Banco de España, cuando habla de un posible 2,5% de punto de incidencia...
En dos años.
Bueno, pero es que es mucho 2,5.
Bueno, es que si este año ya imagínate que el propio BBVA habla de 7 décimas, pues súmale 2 años más, pues claro, es que te vas al 2,5. Ya también la IREF dijo hace poco que solamente habló de lo que quedaba de este año y el año que viene, ya hablaba de 13.000 millones, o sea que 1,3. Es decir, que más o menos vienen a estar todos en la línea de que si esto se cronifica, como dice, o dura en el tiempo, esto sí puede dañar ya en general. Porque vamos a ver, Aragón ya se estaba quejando, las autoridades aragonesas, que es el primer socio comercial de Cataluña, aunque parezca que puede ser Francia o Alemania o tal, no, es Aragón. Y estaban preocupadísimos porque, claro, ellos tienen que colocar sus productos, no los colocan, y los que tienen que darle productos a Aragón, pues tampoco están produciendo lo que deben. Porque en ese impasse que dice Manu, si tú tienes que tomar una decisión de cambiar de coche y te cuesta 20.000 euros, tienes que gastar 20.000 euros, dice, oye, pues vamos a esperar un poco a ver qué pasa, aguanta con el coche. Estamos un poco como al principio de la crisis, ¿no? Que la gente empezó a decir, oye, ¿cómo? Pues yo no me cambio de casa, pues yo no me cambio de coche, los zapatos me los compro en otro momento, aparte que el tiempo tampoco ha ayudado mucho, por lo visto, al sector del textil y de la ropa, pero bueno, aún así, claro, es que la gente no va a comprarse ropa, ni va a comprarse unos zapatos, ni se compra un coche, ni se cambia de casa, ni se nada, porque sin está embargo, asustada.
Yo entiendo todos esos razonamientos y me parece que tienen una lógica interna indiscutible, pero cuando los contrastas con la realidad te das cuenta de que las cosas no parece que vayan por ese camino. Hemos conocido a finales de la semana pasada el crecimiento del último trimestre del PIB y solo baja una décima.
Puede ser hasta septiembre.
Bueno, pero es que ya estábamos
ya, en bien. Pero realmente el efecto se produjo a partir del 1 de octubre. O sea, a partir del referéndum fue cuando empezó. Ahí fue cuando se activó la fuga de empresas, ahí fue cuando se activó la tensión en los mercados, cuando se empezó a contemplar lo que hasta entonces nadie preveía, que es la posibilidad de que hubiera un conflicto abierto, la posibilidad de que Cataluña se independizara, la posibilidad de que esto, digamos, que se desmadrara por completo. Y claro, los datos que tenemos, los datos disponibles, los últimos datos oficiales, muchos de estos indicadores son trimestrales y por lo tanto miden hasta el mes de septiembre y no recogen lo que ha sucedido este mes de octubre. Pero sí es cierto
que hay algunos indicadores que
son preocupantes. La venta de coches es un indicador, la paralización de reservas turísticas también, el cierto frenazo que ha sufrido el mercado inmobiliario en Cataluña. Y esto, aunque digamos, bueno, se centra en Cataluña, sí, se centra en Cataluña, pero es que Cataluña no es una pequeña región española, es una de las economías, una de las regiones más ricas de España y por lo tanto va a afectar también a nivel nacional. Todavía es pronto para saber cómo va a repercutir esto en el crecimiento del último trimestre, pero yo creo que sí se va a notar. Y sobre todo va a depender mucho también de cuál sea el resultado electoral del 21 de diciembre y cuál va a ser la reacción de la nueva generalidad.
Hombre, de Guindos ya hablaba de varias décimas de PIB, porque tuvieron que mandar a Bruselas el documento y ya corregía también un poquito la previsión de este año, que lo llevaba a 3 décimas o así, pero con posibilidades de que se fuera a más.
Oye, por no hacer un monográfico catalán, que ya sé que lo está eclipsando casi todo, y ha habido por lo menos una noticia a la que generalmente vosotros solíais, cuando no estábamos aquí anclados en el asunto de los independentistas, prestarle atención, que es el nombramiento que hemos conocido de un bueno, además designado por Trump, de un nuevo responsable de la Reserva Federal. ¿Tenéis criterio a propósito de esa decisión y del impacto que puede tener?
Va a ser un nombramiento absolutamente continuista, todo apunta a eso. Va a ser continuista de la política monetaria que ha llevado a cabo Janet Yellen durante estos últimos años. Es la primera vez, es curioso, pero es la primera vez que no repite, no revalida el cargo un presidente de la Reserva Federal en más de 40 años. Lo normal en la política monetaria estadounidense es que el presidente renueve por lo menos dos mandatos. Y en este caso se ha producido, no se ha producido la renovación y Janet Yellen va a ser sustituida por Powell. Y yo creo que va a ser una política monetaria continuista en contra de lo que reclamaban, digamos que la ala dura de los republicanos.
Pero si es continuista, ¿por qué se carga Yellen? Es decir, si Trump permite o ve con buenos ojos el
porque rompe, en primer lugar, porque Trump criticó a Yellen y porque rompe con el anterior presidente estadounidense que era Obama.
Sí, pero no cambia de política de fondo.
La política monetaria va a ser, a no ser que haya sorpresas, va a ser continuista. Es decir, mantenimiento de tipos bajos durante un tiempo prolongado, el vigilar muy de cerca...
Pues es una manera innecesaria de hacer sangre, porque cambias a una persona para que siga una política distinta. Pero te pongo a ti en lugar de esta, pero te advierto, por favor, que yo quiero que sigas haciendo la política de la que me acabo de cargar. Digo, no,
es una decisión,
sentido,
digamos, que más mucho. Política, más política,
claro,
que técnica.
Eso lo hacen mucho los políticos, que es ahora pongo yo a quien yo quiero y él lo nombro yo y punto. Y parece que a lo mejor si le nombro yo y aunque vaya a hacer lo mismo, pues a lo mejor le doy yo mi toque. Bueno, como no puedo añadir nada, sí que es interesante también hoy que el Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés. Es verdad que es el Reino Unido, que tiene lo del Brexit y que tiene sus complicaciones, pero ya está hablando de inflación, ya está hablando de la dificultad de llegar al objetivo, de que entonces, bueno, eso puede abrir una vía que, por cierto, le vendría muy bien a muchos, porque otra cosa que se ha dicho hoy, no sé si ha sido hoy, ya no lo sé porque tengo mucho lío, pero que el sistema financiero está otra vez un poco tocadillo y nos puede dar algún susto.
¿Te refieres al europeo, al español, al británico?
Sí, el europeo, el sistema financiero. Entonces, bueno, una subida de tipos pues les puede echar una manita. Entonces, a lo mejor llega antes de lo que se pensaba.
En el caso de... A ver, es cierto que estamos... viendo por un lado lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es el que marca el ritmo, siempre lo ha marcado, y Estados Unidos ya empezó a retirar los estímulos mucho antes que Europa y que Reino Unido, empezó a subir los tipos de interés, aunque de forma absolutamente marginal, y el Banco de Inglaterra le seguirá seguramente. Bueno, el Banco Central de Japón es, digamos, un caso aparte, pero el Banco Central Europeo también está siguiendo esa política. Lo hemos visto en los últimos días, como el Banco Central Europeo pues ha empezado a retirar también de forma muy gradual, muy limitada, muy marginal, y compromesas de que, pese a todo, se van a mantener los tipos bajos durante mucho tiempo, pero es cierto que ha empezado esa retirada. Hombre, lo del Banco de Inglaterra tiene relevancia porque es la primera subida de tipos en 10 años, y aunque el Banco Central Europeo se barrunta también de que vaya a subir los tipos, yo, sin embargo, digamos que lo fío para más adelante, por lo menos hasta el año que viene no creo que se produzca.
Pero si en paralelo están viendo ya que el sistema financiero ya está sobre... que está como... que ya no puede más, que va a reventar, pues porque los márgenes son cero o negativos, y que eso está causando muchas tensiones en la banca, y no sé, bueno, más un poco por ahí que podemos encontrarnos con que a lo mejor no es ahora ni el trimestre que viene,
sí, pero que
en 2018 yo creo que las cosas van a cambiar en ese sentido.
Bueno, gracias a los dos. Lamento haberos recortado el tiempo, pero es que hoy nos hemos colocado en vuestro tramo horario porque
no nos extraña.
Lo de Junqueras y compañía pues lo merecía. Un consejito antes de que te vayas, Carmen, porque vale. Tú y yo no queremos nunca perdernos un ripio. Pero ya estamos en un momento en el que necesitamos a lo mejor ayuda complementaria.
Y además sé que te gustan las ofertas, Carmen. Desde hoy y hasta el 10 de noviembre vuelven los días dorados de la audición en GAES. Una ocasión de oro para mejorar tu audición al mejor precio, así que acércate a GAES y vas a poder beneficiarte de hasta un 40% de descuento en audífonos seleccionados, un 40%. Antes hay que llamar a un teléfono, que es el 900-83-5707, 900-83-5707, te darán toda la información. Y recordad, desde hoy y hasta el 10 de noviembre.
Bueno, para que no
Oído cocina.
Para que no haya equívocos, Carmen no lo necesita. Yo sí, pero ella
Oído
no,
cocina.
Y Manu Llamas, no lo sé, ni quiero averiguarlo.
¿De qué generación serán?
Desde luego. Bueno, vamos a la política, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.